Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se consigue una estrella Michelin y sobre todo cómo se mantiene? Pues enseguida vamos a responder a esas preguntas. Pero también vamos a irnos por la provincia, ya que hemos ido hasta Matapozuelos a la botica, pues vamos a seguir por la provincia para saber todo lo que nos tienen preparado dentro de la Mancomunidad del Valle de Esgueva. Además también, por supuesto, vamos a positivarnos, vamos a hablar de salud o vamos a conocer una nueva tienda de Modarre que ha abierto sus puertas aquí en Valladolid, como también lo va a hacer dentro de muy pocos días una nueva sala cultural aquí en nuestra ciudad. Si estamos hablando de gastronomía, es indiscutible muchas veces salir también de la capital, ir a nuestra provincia y ver ese restaurante maravilloso que tiene una estrella Michelin y el que tanto nos gusta a los vallisoletanos, yo creo, y a todos los españoles. Estamos hablando de la botica de Matapozuelos, que dirige, como no, Miguel Ángel de la Cruz. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer tenerte con nosotros, Miguel Ángel, en un día en el que estamos poniendo en alza la gastronomía de nuestra provincia, la gastronomía de nuestra comunidad, y donde es indiscutible, yo creo, cada vez que hablamos de algo así, hablar contigo, porque esa estrella Michelin que tiene la botica es algo muy reconocido, que a nosotros nos llena de orgullo siempre decirlo, pero no me quiero imaginar cómo os debéis de sentir vosotros ya con muchos años a la espalda de esta estrella y con ese peso a lo mejor también, ¿no? ¿Qué significa tener una estrella Michelin para un restaurante como la botica?
Bueno, al final, como sabes, la guía Michelin lo que hace es un reconocimiento a la labor, bajo su punto de vista, ¿no?, del equipo completo del restaurante, ¿no?, de cocina y sala, ¿no? Entonces nosotros llevamos ya 11 años con la estrella roja, y además nos dieron una estrella verde, que es una estrella hace unos años, que es una estrella que a mí me hizo mucha ilusión, porque es una estrella que prende un poco la trayectoria, sobre todo en cuanto al uso de productos cercanos, de productos de aquí de Valladolid y todo esto. Y bueno, al final es una responsabilidad siempre, pero por el cliente, ¿no? Al final la responsabilidad es que la gente se vaya contenta de aquí. Y al final este tema de la guía Michelin o la guía Repsol o otro tipo de guías, pues lo que hacen es, bueno, pues dar un espaldarazo a tu trabajo, ¿no? Y de alguna manera, pues decir, oye, aquí se están haciendo algunas cosas que nosotros tenemos en cuenta, y luego la gente que esté a favor y que siga esta guía y que esté en esa corriente, pues se vendrá a visitar.
¿Ha cambiado mucho vuestra vida desde que habéis obtenido estas estrellas, estos reconocimientos?
No, porque al final lo que hacemos es, nuestro día a día sigue siendo el mismo. No, piensa que nosotros llevamos 22 años en el restaurante ya. La estrella Michelin llegó 10 años después de haber abierto el restaurante, o sea, bastante lejos, ¿no? Hay algunos restaurantes que abren y enseguida consiguen este reconocimiento, ¿no? Sí que es cierto que nosotros nunca hemos trabajado tampoco. Es una ilusión muy grande, ¿eh? Es un reconocimiento estupendo, pero nosotros en nuestro caso no íbamos persiguiendo esto, ¿no?, haciendo inversiones o buscando un estilo de cocina o un estilo de servicio, ¿no? De alguna manera ha sido, pues, de una forma natural, ¿eh? Lo que ha ocurrido en este restaurante, en esta botica de Matapozuelos. Y al final, bueno, pues sí que, fíjate que llevamos un montón de años con ello y tenemos ya ese reconocimiento y estamos encantados.
Ahora tenemos más preguntas acerca de la duración de las estrellas, pero también has hablado de que no habéis hecho nada por seguir una línea de cocina, sino es más, yo creo que la botica es lo que siempre se distingue o es referente por esa cocina de cercanía, respetando muchísimo el producto cercano. Hablabas de que te había hecho mucha más ilusión a lo mejor esa estrella verde Michelin, que precisamente lo que hace es reconocer ese trabajo con el producto cercano. Es muy importante también a la hora de trabajar en la gastronomía, de trabajar en la hostelería, el reconocer toda la producción y toda la materia prima que tenemos aquí cerca, sin salir de nuestras fronteras.
Claro, es que tú piensas que al final los cocineros no somos nada sin es que esto es así, ¿verdad? No es un tópico. Si no tenemos un buen producto, no somos nada. Nosotros, yo en mi caso, bueno, también mi padre, ¿no? Porque él al final, con su línea más tradicional, siempre apostaba por producto local, ¿no? Por producto cercano. Y yo en mi caso, cuando decido hacer una cocina más personal, lo primero que hago es buscar productores de la zona y generar esos vínculos, ¿no? Pero vínculos de amistad, que en muchos casos que todavía mantengo, ¿no? Y que al final hacen que, bueno, pues que casi que podemos disfrutar de los mejores productos de nuestra comarca, pues aquí en este restaurante, porque estos amigos ya se preocupan también de que la botica lo tengamos, ¿no? Entonces eso es, la importancia es total para el productor.
Ponerse en valor, ¿no? Todo ese entorno tan cercano en amistades y en lo que tenemos. En cuanto a la duración, siempre yo creo que nos ha surgido, por lo menos a mí, muchas dudas con respecto a ¿tienes que renovar, por decirlo de alguna manera, la estrella? ¿Te la pueden quitar en algún momento? ¿Esa presión también está sobre vosotros, Miguel Ángel?
Bueno, al final la guía Michelin, la manera de funcionar es, sí, es eso, ¿no? Ellos hacen auditorías anuales a los restaurantes, ¿no? Entonces, bueno, pues si un año ellos opinan que no mereces tener el reconocimiento, pues sí, claro que te lo pueden retirar, ¿no? De la misma manera que te lo pueden volver a ofrecer en años siguientes, ¿no? Pero bueno, al final tratas de hacerlo bien, ¿sabes? Y al final haces tu trabajo, ¿no? También es verdad que, oye, quizás tu trabajo coge una dirección o coges una línea que ya no encaja en los criterios de los inspectores de la guía, ¿no? Y bueno, pues te sacan de ahí, pero al final tú eres dueño de tu negocio, ¿no? Y tú eres dueño de lo que estás haciendo en él, ¿no? Sí que es verdad que no saben cuándo están más o menos en forma. Esto es como un... Bueno, guardando las distancias es como un deportista, ¿no? Pero sabe cuándo está entrenando y cuándo está en buena forma para atender a cualquiera, ¿no? Sea de la guía Michelin o sea de Sebastopol. O sea, esto da igual.
Pues lo que está claro es que llevas ya 11 años con ella, por algo será, que seguro que van a ser muchos más años los que vamos a reconocer a la óptica de Matapozuelos con esa estrella Michelin, pero si no, es cierto que esa cercanía que tenéis, ese respeto a todo el producto cercano y ese, bueno, poner en valor todo lo que tenemos aquí en Valladolid y en su provincia con la cocina y la gastronomía, pues es un referente ya que nadie os va a quitar. Así que Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, un beso muy fuerte.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros, que os vaya bien.
Visado Gastronómico Villa de Íscar 2023. El Ayuntamiento de Íscar te invita del 3 al 5 de noviembre a conocer la gastronomía local en pequeños bocados. 10 establecimientos con originales propuestas y premios en metálico para los consumidores. ¡Te gustará! Colabora Escuela Internacional de Cocina y Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Acaban de presentar hace apenas unos minutos una nueva exposición temporal, la que vamos a poder ver en toda la mancomunidad del Valle de Esgueva. Y para ello tenemos con nosotros a su presidente, Fernando Monge. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos?
Un placer saludarte, Fernando, para que nos cuentes qué es lo que acabáis de presentar, qué es lo que vamos a poder ver dentro de ese Arte Esgueva que vamos a disfrutar del 3 al 12 de noviembre en esta exposición temporal.
Eso es, como hemos presentado hace un momento en Diputación, pues continuamos con las exposiciones temporales en el Valle de Esgueva. Comenzamos en el 2019 con Patronus y tuvimos que parar por la pandemia y el año pasado pues celebramos en Castelnuovo de Esgueva con 2.500 visitantes Valle de Pasión. La intención que tiene en estas exposiciones es mostrar y dar a conocer pues nuestro Valle de Esgueva. Y este año pues podemos presentar, tenemos el honor de presentar Valle de María. Uh-huh. Valle de María en la localidad de Villarmentero, como tú bien has dicho, del 3 al 12 de noviembre, en horarios de mañana, tarde y de noche, con visitas guiadas realizadas por los propios vecinos de nuestra mancomunidad, que formada por los 16 municipios que forman esta.
La verdad es que nos gusta muchísimo la implicación, ¿verdad?, de todos los vecinos de esta mancomunidad que llevan ya mucho tiempo queriendo mostrar, como bien nos estás diciendo, todo vuestro arte, en este caso el arte sacro, bueno, pues ligado a María, al Valle de María, que es lo que vamos a poder disfrutar. ¿Qué es lo que vamos a ver? La gente que se acerque, ¿qué le van a explicar todos los vecinos, Fernando?
Pues mira, vamos a poder ver a través de 19 imágenes pertenecientes a las 16 parroquias del Valle de Esgueva y el Valle de Jaramiel, que uno de nuestros municipios que está dentro de la mancomunidad está en el Jaramiel. 11 imágenes también cedidas para este evento entre otros pues por el Museo Diocesano de Valladolid, uh-huh. el Colegio Jesuitas de San José, la Iglesia de San Felipe Neri, colecciones particulares también y objetos procedentes del Convento de Maús y del Barrio de España de Valladolid y trajes tradicionales también procedentes del Museo La Casa de los Pitos, que está situada en Villarmentero de Esgueva también. ¿Qué es lo que pretendemos presentar este año? Pues Valle de María, porque nos encontramos en un valle y porque María pues es un tema muy recurrente en todo el arte de nuestras parroquias, siendo también un tema central en la fe de nuestros pueblos. A lo largo de esta exposición, en las distintas salas que se han creado en la Iglesia de Santa Juliana, en Villarmentero de Esgueva, que es la sede que recoge este año, que acoge este año Arte Esgueva, pues vamos a ver María y su primera alianza, la maternidad de María, los dogmas de la Virgen María, el sufrimiento de María y María, madre de la Iglesia. Y una recreación de un mural de la Virgen con el Niño que se encuentra en el ábside de la cara norte de la Iglesia de Santa Juliana y que se va a hacer una recreación gráfica de lo que en su momento fue eso, pero que para que la gente pueda interpretarlo. Uh-huh. Y todo esto, pues como ya os estaba diciendo, en un incomparable marco como es la Iglesia de Santa Juliana del siglo XIII.
Fíjate.
Y, como no, pues gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León, del Arzobispado de Valladolid, Cajamar y entre otros, y la propia Mancomunidad de Valle de Esgueva.
Claro, porque nos estás explicando, Fernando, perfectamente lo que supone, lo que significa para esta mancomunidad estas exposiciones temporales que ya llevan mucho tiempo con vosotros. Pero claro, si continúan año tras año es porque realmente llaman la atención, es un atractivo para vuestra mancomunidad y así también lo estáis haciendo ver, bueno, pues ya no solo toda la gente que os apoya, sino vosotros mismos, ¿no? Ha sido, bueno, pues un aliciente para esta mancomunidad, para este valle.
Por supuesto, el montar estas exposiciones pues es requiere de mucho tiempo y mucha dedicación por parte de la gente que está en este involucrada en este proyecto y bueno, pues comenzamos en el 2019 con 1.500 visitantes en Renedo, el año pasado en Castro Nuevo 2.500 visitantes y este año en Villarmentero pues como no pues esperamos aumentar esta cifra. Es una exposición gratuita que pues se puede llevar a cabo gracias, como he dicho anteriormente, a los patrocinios de la gente que nos está, los organismos y las entidades que colaboran con nosotros. Pero al final de lo que se trata es eso, de dar a conocer lo que hay en el Valle de Esgueva, que queremos que la gente pues venga a visitarnos y que conozca lo que hay en nuestro valle y en nuestras iglesias en este caso.
Y eso lo van a poder hacer del 13 al 12 de noviembre, ¿verdad? Con horarios muy repartidos.
Mañana, tarde y noche, uh-huh. y con la posibilidad de realizar visitas guiadas siempre y cuando se reserve a través de artesgueva@gmail.com. Pueden enviar un correo electrónico a esta dirección de correo y ahí pueden solicitar pues información pues, y se les indicará una hora para realizar su visita guiada. También puede ser visitas libres, pero bueno, como todos sabemos,
mucho
pues,
mejor
al final
que te lo
cuentes. Eso es, lo entiendes, lo acabas entendiendo mejor y sabes. Sales sabiendo lo que has visto en ese momento.
Claro que sí, además seguro que pues todos los vecinos implicados pondrán esa pasión, ese corazón, y cuando alguien lo cuenta así, pues yo creo que llega mucho más. Así que del 3 al 12 de noviembre en esta exposición temporal que vamos a poder ver en Villarmentero de Esgueva, pues ahí vamos a disfrutar en esa iglesia parroquial de este Valle de María que han preparado este año. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros por darnos esta oportunidad de presentar nuestra exposición. Os estáis invitados todos.
Gracias.
El séptimo concurso de pinchos de Olmedo, Ciudad del Caballero, ya está aquí. Te esperamos los días 3, 4 y 5 de noviembre para disfrutar de excelentes pinchos regados con los mejores vinos de nuestras bodegas. Colaboran Ayuntamiento de Olmedo y Diputación de Valladolid. Degusta Olmedo, quien lo probó, lo sabe.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la atalaya de Álvaro Salgado.
Y es momento de subirnos ahí arriba, a lo alto, para escuchar la reflexión de Álvaro Salgado. Buenos días, compañero.
Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz lunes, buenos días. Espero que vuestra mañana esté menos pasada por agua que la mía, que aquí desde una atalaya, hoy no bruselense, sino parisina, no puedo sino ahogarme bajo la lluvia. Espero que estés teniendo un feliz día y estoy seguro de que estás menos nerviosa que nuestra princesa Leonor, que mañana, con su cumpleaños número 18, lo tiene más difícil que la mayoría de nosotros a cumplir la mayoría de edad, porque se enfrenta a un momento clave en su vida y en su futurible reinado. Me refiero, por supuesto, al juramento de la Constitución ante el Congreso de los Diputados y el Senado reunidos ante las Cortes. Todos hemos tenido momentos en nuestra vida que se prestan a los nervios, ¿no? Esos instantes que nos atenazan la garganta pensando, es ahora, aquí decido quién voy a ser. Ese día en el que he subido el bordillo de una piscina o en el vagón de un tren de Interrail, decides a qué carrera apuntarte con la resaca del día anterior de fiesta post-selectividad aún rompiéndote la cabeza, el día que dejas a tu pareja y borras su contacto conjurando la vida que podría haber sido, o la mañana fatídica en que te vas a la peluquería a hacerte un mullet en medio de una crisis existencial. Ratitos en los que vamos matando a quienes habríamos sido y resguardando del frío del olvido a lo que nos convertiremos. Leonor, infanta y ahora princesa, lleva unas semanitas de muchos momentos encrucijada. Entre que te pillen mamá y papá y de paso todo tu país haciéndole ojitos al churriligue, tener que dar discursos delante de Meryl Streep a ver quién tiene los bemoles de titubear delante del diablo que viste de Prada, o mañana jurar constitución, legado y promesa. Leonor, nuestra primera reina propietaria, es decir, no consorte ni regente desde Isabel II, tiene más que aprender de su primera homónima que de la anterior Borbona. Es en el espejo de la casa de Trastámara que ha de mirarse Leonor si desea que su promesa de reinado llegue a fruición. Isabel II fue una marioneta compulsiva y maniática, ejemplo de pocas cosas y chivo expiatorio para la gran puja por el poder del siglo XIX, las guerras carlistas. Y Leonor de Borbón y Ortiz se enfrenta a su propia contienda carlista, con un país sin proyecto nacional decidido y en el que los territorios se están armando para lograr la plena independencia funcional y, en algunos casos, nominal. Un país que predica la diversidad, pero que aún no acierta a dar con el tono a la hora de hablar sobre qué haremos cuando la inmigración deje de ser culturalmente homogénea, que está en la avanzadilla del debate sobre el sexo y el género, que se vacía por momentos mientras Madrid se convierte en una megacapital inhabitable, e, irónicamente, los territorios vaciados se crecen en voces beligerantes, un Estado desvertebrado y que necesita encontrar una identidad propia para poder después conjugarse dentro del proyecto de constitucionalización europeo. Felipe II tiene que conseguir que Leonor llegue al trono. Esa es su encomienda más elevada y la primera que lo entendió fue la reina Letizia, cuando decidió expulsar del núcleo de Casa Real uno por uno a cada esqueje envenenado. Si Leonor llega a Zarzuela, se lo deberá a su madre, el mayor activo de la monarquía en tiempos recientes, pero será Leonor la que deberá erigirse como representante de un país que hemos dejado de entender del todo, de una sociedad que no volverá a ser monolítica y de una generación que no conoce la certidumbre, la esperanza ni el bienestar, como si lo hacen los coetáneos de Felipe. Leonor tendrá que jurar la Constitución sabiendo que en su vida habrá de cambiar su texto una o varias veces, pondrá su mano sobre una letra que se le queda pequeña al proyecto de su reinado, que España perdure plural y abierta dentro del jardín europeo frente a la jungla internacional. Su monarquía no será únicamente constitucional, si es que llega a ser, sino que será realmente una monarquía republicana en esencia. Un proyecto de sublimación de la vida pública, de transformación existencial de la administración, de renegociación sobre la configuración del Estado, de portavocía de la clase media que será quien la aplauda bajo gaitas en cada ceremonia de los premios hasta que devenga monarca. Leonor de Borbón y Ortiz, la monarca del ChatGPT, del Estado plurinacional, de Tinder, del hambre y de la guerra, de la Unión Europea y del mundo al borde del abismo. La monarca de la singularidad. Más te vale ser Trastámara, princesa, y hacerle caso a tu madre. Jurar la Constitución el 31 de octubre lo dice todo. O será una película de miedo por Halloween o una resurrección por todos los santos. Así que fortuna, suerte y justicia. Y a todos ustedes, muy feliz semana.
Igualmente, compañero, feliz semana. Y es verdad, yo no me quiero poner en la piel de la princesa Leonor en estos momentos previos a esa jura, que, por cierto, decías tú y hablabas, Álvaro, de la pluralidad, a lo que se tiene que enfrentar y a lo que se va a enfrentar, y sobre todo el mundo en el que ahora mismo está o que va a jurar mañana constitucionalmente la princesa de Asturias. Pues el Congreso ha invitado a esa jura a una veintena de jóvenes destacados en representación de cada una de las comunidades. Y hoy, precisamente, que estamos hablando aquí de la importancia que tiene de la gastronomía para Valladolid y Castilla y León, pues por nuestra comunidad, quien va a ir a ese acto de jura constitucional de la princesa Leonor, pues es el cocinero Alejandro Serrano, que ya tiene una estrella Michelin y que tiene ese restaurante, además en el mundo rural, en Miranda de Ebro, y que, bueno, pues estaremos encantados en algún momento de poder charlar con él para saber cómo vive y cómo va a vivir esta jura. Además, bueno, pues hay un sinfín de invitados al Congreso, de jóvenes destacados por una u otra materia, pero también han querido que vaya, pues, de esa imagen plural de la España actual, pues grandes representantes de entidades sociales, de ecologistas, también científicos, que se van a sumar a ese protocolo, ya sea protocolar y asistencia de las principales instituciones del país. Así que mañana un día grande para nuestro país, pero también con esa representación de Castilla y León.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Polo positivo.
Y es el momento ya de positivarnos siempre con ella, Eva Álvarez Ulate. Buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Hoy vamos a fomentar nuestros talentos, que me ha parecido maravilloso, porque todos sé que todos tenemos alguno oculto y solo tenemos que fomentarle para salir adelante, ¿a que sí?
Pues sí, eso es. Y vamos a fomentar especialmente uno que vamos a ver enseguidita.
¿Cuál?
En este maravilloso lunes otoñal hoy, uh-huh, que sale el sol, que se nos va, que empieza el viento, en fin, entramos en una semana de celebraciones familiares del final de la temporada de recolección. Porque ya hemos recolectado castañas, membrillos, estamos con las setas ahora. Desde épocas precristianas se celebraban ritos después de las cosechas para recordar a los difuntos, al final del otoño. Y metafóricamente esto es muy hermoso, esa dualidad de la vida y de la muerte. Porque la naturaleza parece que muere en el hemisferio norte en esta época del año. Caen las hojas, los árboles van ofreciendo sus frutos, los arbustos, sus bayas, a medida que se va instalando el frío y que las noches se hacen más largas porque parece que nos envuelve la oscuridad en cierto modo y encendemos luminarias. En ese punto temporal parece que se impone en el imaginario colectivo ese tiempo de unos días de calma para pensar en la naturaleza, en la vida y en la muerte. La naturaleza nos lleva a sus sombras y a los colores amarillos, anaranjados, magentas. Y a la vez, además de Halloween, esta semana tenemos dos celebraciones cristianas, como son la fiesta de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. El Día de Todos los Santos remonta a los primeros siglos cristianos para conmemorar la vida de los primeros mártires. Como no se conocía el número de ellos, al no poder hacer una celebración particular como gratitud, se instituyó esta fiesta que deseaba conmemorar la vida de estas personas que para los cristianos son modelos de vida. Todo esto, Marta, para hacer una pequeña reflexión, como tú decías hoy, sobre los talentos y especialmente sobre cómo podemos aprovechar la celebración de estas fiestas para nosotros mismos y para la educación de nuestros hijos en eso que llamamos la inteligencia espiritual, para el desarrollo de la competencia espiritual, algo tan importante. ¿Por qué es tan importante esa competencia espiritual, ese talento para la vida del espíritu? Pues porque nos hace tomar conciencia de nuestra existencia. Es lo que nos lleva a amar la vida, a disfrutar de la vida, de nuestra familia, de reunirnos con amigos, de sentir a los demás como próximos a nosotros. La competencia espiritual nos lleva a hacernos preguntas sobre el sentido de nuestra vida. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Tengo una misión? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? De este modo nos conduce a conocernos a nosotros mismos. Nos conduce también a ser curiosos, a intentar ver qué hay detrás de la puerta, querer saber qué hay más allá, encontrar respuesta a todo eso que nos intriga. y de esa manera con la curiosidad acceder también a la sabiduría, porque supone una orientación que nos permite vivir momentos felices sin comprender todo del mundo y comprender, sin embargo, un poco mejor sobre nosotros mismos y las relaciones con las cosas y las personas que nos rodean. También nos permite la contemplación, porque la competencia espiritual nos facilita esa sensibilidad para deleitarnos con la belleza de la naturaleza o del arte, lo que nos lleva a la búsqueda de la belleza y de la bondad. Por eso te sugerimos que estos días, además de tu talento para hacer disfraces, para cocinar, o para hacer buñuelos o reunir a amigos en tu casa, pienses en desarrollar especialmente tu inteligencia y tu competencia espiritual. Y si tienes hijos, que aproveches estas celebraciones para que ellos puedan desarrollar contigo distintos aspectos de esta competencia. En Halloween, por ejemplo, explícales de dónde viene esa celebración, el significado de los colores, de las vestimentas, las calabazas y toda esa simbología. Si no lo sabes bien, busca en internet y vas a encontrar cantidad de explicaciones interesantes. En la fiesta de Todos los Santos reflexionemos sobre esas personas que han vivido y que son modelos de vida. Sus acciones pueden guiarnos para ser mejores personas. Y en el Día de los Difuntos piensa y muestra a tus hijos el respeto por todos aquellos de nuestras familias que nos precedieron y a los que debemos la vida y tantas cosas. Cuéntales a tus hijos historias de familia, cómo eran, qué hicieron sus antepasados familiares, por qué fueron especiales. Que esta semana nos sirva, Marta, a todos para desarrollar la inteligencia y la competencia espiritual, ese talento que a veces tenemos dormido, esa búsqueda de sentido, la experiencia y la curiosidad por el misterio que habita en cada uno y que habita en el mundo.
Totalmente. La verdad es que nos hemos hecho muchas preguntas con respecto a estos temas y es un buen momento para responderlas, por lo menos a nuestros hijos, y explicarles muchas cosas que a lo mejor no entienden, visto la deriva a la que se ha convertido esta fiesta aquí también en España. Gracias, Eva, como siempre. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte y buena semana para todos.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Y tenemos una buena noticia también aquí para Valladolid, porque Cáritas ha ampliado su compromiso con el empleo y el medio ambiente con una nueva apertura de la tienda de la cadena moda Re Moda en el barrio de la Victoria, en la calle Fuente del Sol número 18. Hasta ahí se ha ido nuestra compañera María, que ha traído este gran reportaje.
El compromiso que tiene Cáritas con el empleo y el medio ambiente es algo que no pilla de sorpresa. En el día de hoy han inaugurado una nueva tienda en el barrio de la Victoria. Pertenece a la cadena Moda Re, que trabajan con ropa, calzado y complementos de segunda mano. Esto favorece de manera clara el consumo sostenible y el mantenimiento del medio ambiente. Estoy segura de que más de una vez te has parado a pensar cómo se lleva a cabo todo este proceso de la ropa de segunda mano. Eva María, jefa de Moda Re, nos lo cuenta.
La ropa que se deposita en los contenedores, cuando hay X toneladas, nosotros lo mandamos a una planta procesadora, que es de Cáritas, nosotros lo mandamos a la de Barcelona. Allí lo que hacen, solo un 15% de esa ropa que llega de toda España se destina luego a tienda. Con el resto, pues hay partes importa a otros países, también para los países más desfavorecidos, luego ya cuando las prendas ya no se puede dar uso de ellas para podértelas poner, se separan las fibras, el algodón para las fábricas dilatura, y o sea, para que todo se aproveche.
Se trata de la segunda tienda que hay en la ciudad, ya que en la calle Labradores cuentan con una. En cambio, en esta nueva tienda localizada en calle Fuente del Sol, en el barrio de la Victoria, hay muchas novedades. la incorporación de un apartado de ropa de hombre y de niño más amplio o la incorporación de peluches son algunas de ellas que podrás disfrutar si te acercas. Gracias a Cristina Martín, la gerente de la tienda, podemos conocer alguna que otra más.
Esta es una tienda para el barrio. Esta es una tienda muy grande, es más, mucho más grande que la otra. Más accesible, nos hemos puesto especial interés en que las personas con discapacidad que vengan en una silla de ruedas puedan entrar cómodamente con la rampa y que puedan tener un probador adaptado a sus necesidades. Y va muy dirigido al barrio. Este es un barrio con mucha vida. El barrio de la Victoria es un barrio con vida, el barrio que la gente del barrio lo vive.
Nelly lleva trabajando más de un año en la empresa y está muy contenta de poder avanzar mano a mano con sus compañeras. En la inauguración de esta nueva tienda se mostraba orgullosa y emocionada y también aprovechaba para animar a la gente a que se acercara a ver todo lo que ofrecen.
Pues a la gente animo que se acerque, sobre todo porque es una obra social de Caritas. Se trata de crear empleo, se trata de reciclar, de salvar nuestro planeta, de dar otra oportunidad a la ropa, de la ropa que desechamos nueva, sobre todo para no contaminar tanto al planeta.
El porcentaje de exclusión social de la comunidad de Castilla y León se encuentra en un 22,1%. Gracias a este tipo de iniciativas promovidas por Cáritas, son muchas las personas que ven una oportunidad para emprender un nuevo futuro y con mejores oportunidades. Una de ellas es la historia de Mavis. Lleva 2 meses en España y ha encontrado en Moda Re un puesto de trabajo que le permitirá cubrir sus necesidades. Está muy agradecida por esta oportunidad que se le presenta.
Vengo de Cuba, recién llegué hace 2 meses. Vengo como ciudadana española, porque por mis ascendientes. Y bueno, voy a comenzar. En Cuba era abogada, no tenía nada que ver con la labor que voy a realizar. Pero estoy dispuesta a hacerlo lo mejor posible y bueno. Empezar una vida nueva.
Son muchas las personas que se han acercado esta mañana a la inauguración. Algunos por curiosidad de ver a tanta gente en la tienda y otros ya la conocían y no se lo querían perder. Estas son las voces de los primeros clientes.
Muy bonita. Hay muchas cosas para elegir y hacía falta una cosa así en el barrio.
Pues me he acercado por curiosidad. O sea, hay que ser sincera. Y sí me gusta. Ya era hora que hubiera algo así.
Ay, pues que está muy bien, que las chicas son muy amables y que tienen una ropa muy bonita. Sí, además, bueno, yo no, pero mi hermana es de Cáritas, anda por ahí también y vamos, nosotros muchas cosas nos hemos comprado y muy bien.
Y ya sabes que si no te quieres perder nada de lo que te cuento, puedes acercarte a calle Labradores 24 o visitar esta nueva apertura en el barrio de la Victoria, en calle Fuente del Sol número 18. Mi persona favorita.
Muchísimas gracias, María López, nuestra compañera reportera que se ha ido hasta ahí, hasta calle Fuente del Sol, y nos ha hecho un reportaje bien completo de lo que significa esta nueva apertura de esta tienda, de nuevo de Moda Red de Cáritas, que ayuda a tantas personas y que va a dar vida también al barrio de la Victoria.
Visado Gastronómico Villa de Íscar 2023. El Ayuntamiento de Íscar te invita del 3 al 5 de noviembre a conocer la gastronomía local en pequeños bocados. 10 establecimientos con originales propuestas y premios en metálico para los consumidores. ¡Te gustará! Colabora Escuela Internacional de Cocina y Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y no sé si estamos en la época del año donde resurgen más los piojos o simplemente es coincidencia, pero cada vez estoy escuchando más hablar de estos seres que habitan en nuestras cabezas y que son tan incómodos, sobre todo en los colegios. Vamos a preguntárselo a José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días. La verdad es que los piojos es un problema recurrente.
¡Ay, por Dios!
Todos los años, y cuando aparecen, pues parece que se genera una cierta alarma, pero es algo que ya se ha convertido en cotidiano, ¿no? Pero bueno, es un problema común y que suele afectar, pues sobre todo a los niños que están en edad escolar, pero también preocupa mucho a los padres porque también estamos viendo a padres que
nos lo pegan, claro. Oye, José Luis, y claro, hay muchos mitos, yo creo, de leyendas que se han contado generación tras generación sobre los piojos, que primero que salían cuando no te lavabas la cabeza, luego que se solo van a los pelos limpios. ¿Cómo empiezan a crecer y a nacer y sobre todo a saltar de una cabeza a otra estos piojos? ¿Qué es lo que más les atrae? ¿Qué consejos nos puedes dar?
Bueno, vamos a ver. Sí, es importante el conocer que no está relacionado con que el cabello esté limpio o sucio. Porque los piojos aparecen en todo el mundo y no tienen nada que ver ni con la categoría social, ni con la limpieza, ni con nada de este tipo. También hay que saber que los piojos no vuelan ni saltan.
¿Ah, no?
Eso sí que recuerdo de pequeño que decía, ah, me ha saltado un
claro,
piojo. Los piojos no saltan porque no tienen esa capacidad y tampoco pueden volar porque no tienen alas. Entonces, ¿cómo se van bajando
claro.
de una persona? Pues por contacto. Simplemente por contacto. Entonces los niños, pues bueno, tienen la buena costumbre, porque los niños están jugando con, y eso es muy, muy saludable, bueno, pues que chocan cabeza con cabeza, están muy próximos, y entonces esa es la vía por la cual se va contagiando, bueno, el término contagiar, ¿no? Bueno, se va pasando de unos a otros. Entonces, bueno, pues tenemos que saber que los piojos son unos animalitos muy pequeñitos, que no vienen más de 3 milímetros, y que, bueno, pues que sus cuerpos tienden a mimetizarse con el cabello, con el color del cabello. Entonces pueden oscilar a más grises, a más blancos, un poco pues en función del cabello del huésped, ¿no? Donde se han asentado. Se alimentan de pequeñas cantidades de sangre del cuero cabelludo, y la verdad es que si no tienen esa posibilidad, se mueren rápidamente. Entonces tenemos que distinguir que nosotros, bueno, cuando vemos el primer síntoma, ¿cuál es? El primer síntoma es el picor sobre todo en la parte de atrás de la nuca y por detrás de las orejas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Normalmente lo hacen las madres, pero bueno, también lo tienen que hacer los padres, por supuesto. Bueno, pues es comprobar en un espacio en el que haya una luz blanca, potente, pues buscar dos cosas, o bien los piojos, que les vamos a ver moverse, o bien las liendres. ¿Las liendres qué son? Bueno, pues las liendres son los huevos que el piojo ha depositado en el pelo. ¿Para qué? Pues para que continúe su ciclo reproductivo. Entonces es lo que tenemos que hacer, porque el piojo tiene un ciclo de vida que es de huevo o liendre, como les conocemos, que se incuba durante una semana, unos 10 días, ninfa, en la cual aparece un piojo con las mismas características visuales, pero mucho más pequeños, y luego ya el piojo adulto, que es el que luego puede poner huevos y que se extienda mucho más esta infestación, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que tenemos que hacer, pues detectarlo precozmente.
Desde la liendre hasta el piojo, ¿cuántos días pasan?
Sí, bueno, pues de liendre a ninfa suele tardar unos 10, 12 días, luego la ninfa tiene un periodo de vida entre 9 y 12 días hasta que ya salta y ya se convierte en piojo adulto.
O sea que, claro, desde que tienes las liendres, o sea, desde que tienes un piojo hasta que lo puedes expulsar, por decirlo así, de tu cabeza, pueden pasar muchos días, porque a lo mejor
claro,
se te queda alguna liendre que luego se vuelve a reproducir. Claro.
Efectivamente, por eso hay que repetir tanto la exploración visual como en algunos casos el tratamiento, ¿no? Entonces, lo que sí que recomendamos es que no se haga tratamiento si no se ha hecho un diagnóstico. Es decir, que no se haga tratamiento preventivo y estemos constantemente rociando a los niños con productos, ¿no?
Ahora, lo del árbol de té, ¿eso realmente funciona, José Luis?
Eso no funciona. Eso no funciona. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues cuando tenemos esa sospecha, o bien porque el niño se queja, o bien porque tenemos noticias
de que hay
algún caso en su clase y tal, bueno, pues hay que sentarse tranquilamente con el niño, en una habitación iluminada, como decía, ir separando el pelo y buscando, pues, piojos y liendres, y bueno, pues con un peine muy finito, pues irles quitando, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer para quitarles no se quitan en seco. Habría que mojar el cabello del niño, utilizar un peine de dientes muy finos para que lo vaya arrastrando, y después de cada pasada del peine, limpiarlo con una toalla de papel y de papel húmedo, y así repetirlo dos o tres veces, hasta despeinando todo el cabello del niño. Y en el caso de que sea resistente, pues entonces ya tendríamos que utilizar los productos que hay en el mercado, pero como decía anteriormente, no hacer un tratamiento preventivo. Solamente cuando hemos visto que el niño tiene liendres o tiene piojos, hemos tomado estas medidas mecánicas para intentar quitarles, y si vemos que a pesar de eso no lo conocemos, conseguimos, pues entonces ya habría que hacer tratamiento. Pero sí que tenemos que decir cosas que no hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, no hay que colocar una bolsa de plástico sobre la cabeza del niño. Fíjate. que no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Y hacer un medicamento, aquello que vamos a utilizar, bueno, un medicamento puede ser tóxico para el niño, uh-huh, bueno, pues no tenemos que dejar ese producto a su alcance.
Claro. Qué diferente de todo lo que hemos hecho, nos han hecho y hacemos a nuestros hijos a lo que realmente luego se tiene que hacer, porque yo creo que no he conocido a nadie, y me pongo en primera persona, que antes de echar el producto se haya molestado solo en intentar quitarles con el cepillo con el pelo mojado. Siempre directamente, claro, ha sido después de echarle todo ese producto que claro, nos venden, claro, o que nos dicen que tenemos, claro, que echar, claro.
Efectivamente, y luego, bueno, pues la medida siguiente, pues yo ya sería pues lavar la ropa, las toallas,
sí, claro, todo.
La ropa de cama, todo ese tipo de cosas, pero no hay que echar pesticidas en el hogar y coger y empezar a fumigar ahí como locos.
Pues la verdad que nos han gustado mucho todos estos consejos tranquilizadores que nos has dado, que bueno, yo creo que van a venir muy bien, porque sí que conocemos ya en algún colegio de Valladolid estos casos, y que seguro que han venido muy bien a las mamás escucharlo y a los papás también. Gracias, José Luis, un beso muy fuerte.
Un beso, buena semana.
Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir. Yo quiero vivir. Si tú quieres.
Pues vamos a contarles que de nuevo se ha detenido al presunto acosador de Óscar Puente por amenazas a sus propios familiares. El autor pedía una cantidad considerable de dinero para no difundir un vídeo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que ha habido esa nueva detención de este psicólogo y bombero, Lucas Burgueño. Ese vallisoletano, recordarán que increpó al diputado socialista por Valladolid, Óscar Puente, cuando este se dirigía al AVE, al Congreso. Y en esta ocasión, pues lo hacía como presunto autor de los delitos de revelación de secretos, coacciones, amenazas y daños. Bueno, pues a primera hora de la tarde de ayer fue detenido de nuevo por la Policía Nacional ante una orden de búsqueda, detención y personación vigente motivada por una denuncia formulada contra él mismo ese día por la mañana como presunto autor de los delitos de revelación de secretos, coacciones, amenazas y daños. ¿Qué es lo que pasó? Pues que familiares del detenido manifestaban en dependencias policiales en esa mañana del domingo el deseo de interponer una denuncia por la difusión de un vídeo al haberse negado los perjudicados a darle una cantidad de dinero requerida por el autor. Además, manifestaban que el varón les ha amenazado con enviarles a personas que ocuparan su casa, causando destrozos en botiquines y llegando incluso a cortar el cable de la caldera de gas, quedando inutilizada la misma, según han podido contarnos la Policía Nacional. Los agentes han podido comprobar que el vídeo había sido difundido efectivamente al menos a 6 personas y que la caldera de gas se encontraba inutilizada, por lo que se grabó una orden de búsqueda contra él. Ya saben que el detenido ha pasado en la mañana de hoy a disposición de la autoridad judicial. Vamos, que sigue siendo una joya este Lucas Burgueño.
No me digas que no quieres tú. Ya sé, la valiente de los miedos. De tu fuerza siempre aprendo, deja que por ti lo intento. Estoy contigo, no quieras huir, solo contigo. No tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás. Contigo vivir, yo quiero vivir.
El 3 de noviembre va a abrir de nuevo aquí en Valladolid un espacio cultural y musical nuevo en nuestra ciudad, la Sala Auditorio Aurora Bautista, que ya tiene programadas una serie de espectáculos que enseguida vamos a conocer.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
¿Eres un cliente aplicado? Ten a mano tu app de Gadis Más para pasarla en todas tus compras. Porque noviembre viene con premio seguro y muchas sorpresas más. Tener más es tener la app Gadis Más. Gadis, en confianza.
Pues a partir del 3 de noviembre, queda muy poco ya, los vallisoletanos vamos a poder disfrutar de un nuevo espacio cultural y musical en nuestra ciudad. Se trata de la Sala Auditorio Aurora Bautista y tenemos ya con nosotros a quien la va a promover y quien va a traer unos espectáculos que han ya triunfado en Gran Vía y que van a estar en Valladolid, que no nos los vamos a querer perder. Estamos hablando con el gerente de Mundo Tributo, con Jorge Prada. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte y sobre todo darte las gracias por crear un nuevo espacio cultural para Valladolid, que nos encanta, yo creo que disfrutamos y que nos vas a dar la oportunidad de conocer, ¿verdad?, de grandes espectáculos que han triunfado en Gran Vía y que los vamos a tener aquí en nuestra ciudad.
Sí, sí, nosotros somos una productora que llevamos desde hace 20 años ahora, hacemos este año, desarrollando espectáculos homenaje a las grandes leyendas, ¿no? Uh-huh. Aquí en Valladolid, y igual que en otras ciudades, incluimos en la programación de Miguel Delibes, por ejemplo, el espectáculo de ABBA, el de Elvis y demás. Y bueno, hemos tomado la decisión de abrir esta sala, pues un poco bueno, por también incluir dentro de nuestra programación un poco todos los conciertos para este año, ¿no?
Claro que sí, una nueva sala que además la ciudad se merece, que vosotros lo hacéis posible y que va a abrirse el próximo 3 de noviembre con una inauguración muy especial porque va a estar, bueno, pues nuestro querido monologuista Fran el Chavo, pero que también va a contar, por ejemplo, con Guillermo Rayo y muchísimos artistas que le van a acompañar en ese día especial. ¿Qué es lo que vamos
sí,
a vivir ese día?
Va a haber música, va a haber monólogos y va a haber presentación un poco de la sala y contar de dónde viene un poco toda la... el proyecto este, porque se llama Aurora Bautista, y bueno, uh-huh, un poco la gente, pues dar a lucir un poco ya las salas del principio, el sonido, un poco todas las estructuras que montamos nuevas, ¿no? Es una sala que se está abriendo del todo, ¿no? Desde el principio y, uh-huh, y bueno, pues eso, el próximo viernes pues tenemos la inauguración.
Que tenemos unas salas, unas butacas comodísimas en la sala, que tiene sí, parking para poder acceder y poder sí, llegar tranquilamente, que eso es importante. Que además también decías el porqué, el nombre de esta sala, de Aurora Bautista. Es que no sé si mucha gente sabe que esta gran actriz nació aquí en la provincia de Valladolid,
claro,
¿verdad? Villanueva de los Infantes.
En Villanueva de los Infantes, claro. Y bueno, por dar un homenaje, nos reunimos con su hijo que vive en Londres y le pareció una fantástica idea y bueno, le pusimos el nombre en homenaje a ella.
Todo queda en casa, claro que sí. Vamos a disfrutar todos de esta sala con este día de inauguración, el 3 de noviembre, que recordamos y vamos a contar que todo el mundo que quiera puede acercarse, puede coger verdad su entrada y conocer de primera mano lo que va a ser este nuevo espacio musical.
Claro. Y bueno, pues desde la propia plataforma de mundoentradas.es o en la web de auroraventista.es pueden adquirir la entrada gratis solo pagando la comisión, que son un poco más de 2 euros.
Fíjate, ahí es nada, ¿eh? Para poder disfrutar de este día, pero también ya nos has dado la clave para saber todo lo que vais a traer hasta nuestra ciudad. Decíamos de esos grandes triunfos en la Gran Vía que vienen hasta Valladolid, ¿como cuál? Jorge, cuéntanos esa gran programación que ya tienes.
Pues empezamos con el gran homenaje a los Rolling Stones el 11 y 12 de noviembre, el espectáculo de Euroava que ya estaba aquí en el Miguel Delibes el 17 y 18 de noviembre, con Greg Miller, el mejor homenaje a Elvis Presley que existe en el mundo, con el norteamericano Greg Miller. Rafaela Carrà, 29 y 30 de diciembre. Luego tenemos el 24 y 25 de noviembre, tenemos a los Beatles. Oh. El 1 y 2 de diciembre a Queen, al espectáculo nuestro Remember Queen. Michael Legend, que también ha estado en el Miguel Delibes, y ambos espectáculos han estado en Gran Vía, lo tenemos el 12 de enero y 13 de enero. Y luego Luz Casal el 20 de enero, el mejor homenaje con Lara Chávez, que ella hizo de pequeñita con 5 años de Luz, ¿no? Y luego tenemos un par de infantiles preparados para el 3 y 4 de enero con los payasos de la tele, con los familiares de, se llaman los Gavinos, que son el tributo oficial, y luego con otro musical pues sobre Ratoncito Pérez para que los niños también lo disfruten.
O sea, que estáis pensando en, bueno, pues shows para todos los
tener
públicos.
Tener un poco ya hasta, febrero, tener un poco ya la programación prevista, como está, y bueno, pueden invitamos a que visiten la web de auroraventista.es, que ahí sale toda la información. Y bueno, y para lo que necesiten, aquí estamos.
Aurora Bautista, esa nueva sala, ese nuevo espacio cultural y musical para estrenar, comodísimo, como decimos, con todas las comodidades que puedan encontrar con el parking. También tenéis una barra, ¿verdad?, para que allí pasemos el día de manera...
Sí, también así, bueno, pues bueno, con mesas y sillas, donde la gente puede estar un ratillo antes de los conciertos. Además, aprovechando esta programación que vamos a hacer con los espectáculos del Mundo Tributo. Nosotros somos una productora de hace 20 años que desarrollamos estos espectáculos. Vamos a hacer también una exposición sobre el vestuario de cada uno de los artistas.
Fíjate.
Y se podrán hacer fotos con los artistas, la gente que vaya antes del espectáculo.
Vamos, jornada completa la que nos van a preparar Jorge Prada y todo su equipo de Mundo Tributo con esta nueva sala Aurora Bautista, que está en la calle Enrique Cubero, ¿verdad?, número 9. Ahí en el edificio Madison van a poder...
Recordar a la gente que se llamaba antes Parque Sol Plaza, ¿no?
Eso es.
Ahora se llama Madison Arena. Hay un buen aparcamiento y es el sitio ideal para poder pasar una tarde disfrutando de la cultura, de la música, de monólogos, de infantiles y un poco de todo.
Porque hay que apostar por la cultura en nuestra ciudad, como hace Jorge. Gracias, de verdad, un placer.
Un placer, Marta.
Y así, con este tiempo otoñal, decimos que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Vuelve, yo te necesito.
Como las montañas besan las nubes y llueve un poco.